Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Ahora en la sexta temporada por Radio Amadeus, la FM 91.1, junto a nuestro locutor Alfredo Tabacman, nuestro operador Ricardo Pinero, que siempre nos ayuda, no deja pasar ningún detalle en alto. Los testimonios con Ever Pérez García. Me escribió Ever, dice: estoy en Juliana Dorp tomando unos sabrosos verdes junto a su mujer, junto a Julia, uruguaya. Así que están en Irlanda y escuchando Frente al Tablero. Gracias, Ever, y sabés que cuando necesitamos alguna cosa siempre podemos contar con vos. La columna de Jaque de Damas con Adriana Jiménez y las historias con Horacio Olivera. Y las efemérides con mi amigo, el hincha de San Lorenzo, Andrés Prestileo. El hombre feliz que ahora gana el ciclón, entonces
recuperó la salud.
¿Cómo va, Presti?
Bien, bien.
¿Con frío? No sé la temperatura.
Mira, acá dice 18.7, sí. Pero a veces es un poco menos.
Un poquito menos, ¿no?
Medio mentiroso.
¿Qué estuviste con la marcha? Entonces sentiste el calor de...
No sé, vine caminando, pero no vi ninguna. Capaz que la esquivé, ¿viste? Pero no... Siempre hay igual, siempre, todos los días.
Buenos Aires se caracteriza, sobre todo los viernes. Si te gusta Frente al Tablero, también nos podés seguir desde la web de la radio, ¿no? Entrás a la computadora, pones radioamadeus.com.ar o bajás la aplicación gratuita para el celular. Y transmitimos también en vivo para Facebook y para Instagram. A veces miro para aquel lado porque tengo una cámara de un lado y otra del otro. Se complica un poco. Ah, vos salís bien en Instagram,
claro,
yo salgo mejor en Facebook. Sí, bueno. Y aquí nos gusta hablar del ajedrez educativo como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del juego para hablar de ciencia y transmitir valores. Bueno, hoy estamos 19 de agosto, vamos a escuchar a Horacio Olivera, que nos va a contar en su recorrido histórico. Ustedes saben que semana tras semana él va contando los principales torneos de cada año. Y llegamos a 1970. Habló el viernes pasado sobre el magistral que se jugó en Buenos Aires, que había ganado Bobby Fischer. Y otro certamen importante en 1970 fue la Olimpiada de Ajedrez de Siegen en Alemania. Así que bueno, seguramente va a tener algunas historias buenas para contarnos de ese certamen. Y vos trajiste una efeméride sobre...
Mirá, hoy 19, anteayer sí. 17, cumplió años un prócer del deporte argentino, Guillermo Vilas.
Ah.
¿70? Puede ser, ¿eh? Puede ser, está grandecito ya.
Bueno.
Así que bueno, como sea, vamos a hablar de Vilas. No lo vamos a hacer jugar al ajedrez a Willy, pero porque no jugó, que se sepa.
Sí.
Pero vamos a hablar de tenistas muy conocidos, son muy aficionados al ajedrez.
¿Tenés tenistas conocidos?
Sí, hay varios. Bueno, nosotros hablamos con uno en su momento,
¿no? Una oportunidad. Y trazamos un paralelismo. Tiene muchas cosas de parte individual entre el tenis y el ajedrez.
Tiene mucho en común con el ajedrez.
El tema de la cabeza es muy importante. Después Adriana, con su jaque de damas, va a hablar de una jugadora ucraniana que, bueno, está residiendo, que vive en Estados Unidos, Irina Krush. Es gran maestra, fue la primera mujer con el título de gran maestra en ese país, así que bueno, va a ser una linda columna, seguramente como cada semana las que prepara Adriana. Y el invitado va a ser Leandro Crisa, es un joven gran maestro, hincha de Boca, no hace falta.
No sé de qué cuadro es.
¿Ah, creo, sí? Creo que sí, pero me parece, no estoy seguro, lo vamos a preguntar. Y tuvo una gran actuación en Chennai, así que vamos a charlar y va a ser un gusto para que nos cuente algunas cositas de la India, para poder conocer algunas cosas de color de allá. Bueno, saludos y agradecimiento a todos nuestros oyentes y seguidores, que afortunadamente son muchos los que nos siguen por las redes sociales, que nos escriben. Bueno, a veces dicen cosas que están contentos, en otras cosas que por ahí están, no están de acuerdo con algunas opiniones, pero bueno, me parece bien. Un abrazo para la familia Fernández de Avellaneda, para mi amigo Claudio Angueira en Jáuregui, al matrimonio Coto, están en Oviedo ahora, así que Oscarcito con su mujer andan por ahí paseando por Oviedo, seguro que nos están escuchando, siempre se hacen un tiempito, y están con su hija Paula también, un gusto conocerla. Paula es esa chica que te conté, que tuvo la oportunidad de conocer y saludar a la reina Isabel.
Mira.
Bueno, no cualquiera, porque decir, bueno, ¿a quién conoce? Bueno, sí, me crucé con Maradona.
Claro,
me crucé
pero no sé. Hay personas que son más inaccesibles que otras, ¿no?
Bueno, y esta chiquita, una anécdota de loco. Un día vamos si la podemos contar mejor. Bueno, así que un abrazo para todos. Ahora nos sentamos frente al tablero y el programa hoy arranca de esta manera.
Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Amadeus, FM 91.1, los viernes a las 17, frente al tablero. Junto a Carlos Ilardo, te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo. Avenida del Libertador, 7395. Informes al 5293-6100. Y ahora, enfrente al tablero, la pregunta para que usted se pueda ganar un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Carlos, ¿qué deben responder hoy los oyentes?
¿Cómo no, Alfredo? Te cuento, el próximo domingo se celebrará en Argentina el Día de las Infancias, antes llamado Día del Niño, y particularmente en el mundo del ajedrez, cada vez más jóvenes, desde hace medio siglo, baten récords en precocidad para alcanzar el título de Gran Maestro. Bobby Fischer fue el primero en lograrlo cuando tenía 15 años y 6 meses, eso fue allá por 1958. La consigna de hoy, ¿cómo se llama el ajedrecista que posee el récord en la actualidad? ¿Quién tiene el récord ahora? ¿A qué edad lo alcanzó? ¿Y a quién superó en la marca? No es un nombre fácil, es un nombre un poco complicado para radio, para leerlo.
Para pronunciar, sí. pero conocido, o sea,
no es de los conocidos, de los conocidos. Sucedió hace poquito esto y bueno, es un nombre difícil, pero bueno, ¿cómo se llama el chico? Sí. A quién qué edad tenía cuando consiguió esta marca y a quién superó. Y si no sabe la respuesta, ¿qué hace? Alfredo puede participar igual, ¿no?
Conocida la pregunta, ahora deben responderla al mail frentealtablero@gmail.com. También pueden hacerlo por Twitter en @ajedrezcaichés. En el Instagram de Carlos Ilardo y también en el Facebook de Carlos Ilardo o en Diarios de Ajedrez. Si quiere llamar, el WhatsApp es 11-2395-1992, por teléfono de línea 4300-0114. Pero si usted no sabe la respuesta, no se preocupe. Le da un me gusta a través de Twitter, Instagram o Facebook y también va a participar por el juego de ajedrez Gentileza de Ruibal.
Muy bien, y minutos antes de las 18 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Así que momento de participar.
La mejor jugada está en Radio Amadeus FM 91.1, los viernes a las 17. Frente al tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es un juego fácil y divertido.
Si usted va a visitar el barrio de San Telmo, estacione en Garage Tacuarí 969. Estacionamiento las 24 horas. Excelente atención, amplio espacio y cómodas cocheras. Toma la decisión. Acércate a Garage Tacuarí 969 entre Estados Unidos y Carlos Calvo y estacionar tu auto en San Telmo ya no será un problema. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. ¿Quiere comer sano? ¿Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar y de lunes a viernes de 9 a 17 telefónicamente llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Muy bien, vamos a ponernos en marcha con el primer bloque en Frente al Tablero, son las 17 y 14 minutos, vamos a conversar con un gran maestro, uno de los jóvenes gran maestro que tiene la Argentina, es además periodista, vecino del barrio de Agronomía, el hijo de Mariana y de Daniel y el hermano de Ariel, representante del Club Obras, auspiciante de Frente al Tablero, así que hay que tratarlo muy bien a este muchacho, y es un gusto saludar a Leandro Crisa. Hola Leo, ¿cómo estás?
Hola Carlos, bien, bien, muy bien. Y gracias por lo de joven, porque hoy en ajedrez ya, ser gran maestro joven parece que es ya de los de 12, 13 años, ¿no?
Claro, claro, viste, hicimos la consigna de hoy, justamente pasa por ahí, quién es el actual gran maestro y a qué edad lo consiguió, pero bueno, sí. Pasa por otro lado. Ah, una pregunta antes de la entrevista, porque estamos acá con Prestileo, con Andrés, ¿de qué cuadro sos hincha?
De Boca, hincha de Boca.
Y claro, ¿viste? ¿De qué vamos a hacer este muchacho? ¿Hay otro equipo?
No pasaba el...
Para la próxima centro. Vos decime del más grande y ya sé con ese, porque hay solo uno que no descendió. Así que, bueno, hoy queremos hablar con Leo porque tuvo una destacada actuación en la Olimpiada que finalizó hace pocos días en Chennai. Argentina estaba preclasificada a 30, finalizó 33 y Leandro fue muy responsable de esa actuación de Argentina. Es una competencia por equipos, él defendió en momentos el tercer tablero y jugó 9 partidas y sacó 7 puntos. 6 victorias, 2 empates y le tocó perder solo uno. Así que me imagino que estás conforme con tu actuación, te preparaste para esto, Leo.
Sí, apenas me enteré que entraba en el equipo, por las bajas, sí. En verdad ya venía entrenando y todo, pero bueno, fue intensificar, ¿no? El entrenamiento y bueno, intenté también tomar todas decisiones también fuera del tablero que me puedan acercar a tener una muy buena Olimpiada. Llegué allá a la India, llegué 4 días antes para poder adaptarme. Así que la verdad que con la actuación ahí individual súper súper contento y la grupal correcta, ¿no? Tampoco fue, bueno, no fue nada descollante ni tampoco fue muy mala, sino que creo que fue correcta.
Bueno, después vamos a opinar de eso, pero antes de llegar a tu adjetivo de correcta, quiero consultarte un poco. Cuando me decís de preparación, ¿es solamente teórica y también parte física? ¿Y qué fue lo de la adaptación a la India? ¿Qué cosas te tomaron como de improviso, de haber estado en un lugar que creo que no conocías, que no había ido nunca?
Sí, un poco la idea de llegar 4 días antes es porque yo en el 2011 jugué el Mundial Sub-20 justo en Chennai, en esa misma ciudad, en la India, y había llegado muy sobre la fecha y me costó muchísimo el tema del cambio horario, porque hay 8 horas y media de diferencia, y es más, me acuerdo que empecé ese Mundial con 1.5 en 4. En la cuarta partida tuve un error, me colé mate en una, algo que viste, que a cierto nivel ya es más raro, ¿no?
Sí.
Y me costó muchísimo entrar en torneo, ¿no? En aquel momento, y ya con el paso del tiempo, en general me gusta llegar a los torneos un poco antes como para adaptarme, sobre todo al tema de la diferencia horaria. Sobre todo ese es el tema que tal vez más me cuesta a mí.
¿Y la alimentación, cómo te llevabas con la comida? ¿Qué comías?
Bueno, fue complicada la alimentación porque, bueno, allá no hay carne de vaca, y la comida también es muy picante. Pero bueno, le pedía siempre ahí al chef que me haga unos fideos sin nada, sin absolutamente nada, solo con queso.
Sí.
Que el primer día no me lo entendió porque no estoy haciendo un pedido rarísimo.
Sí, sí.
Pero bueno, después sí, y nada, fue raro porque te digo, comí prácticamente eso casi todos los días con un poquito de pollo cuando había y eso. Así que bueno, ahora cuando llegué acá a Argentina estoy a pura carne y no puedo ver una pasta.
Claro, y no te quería por ahí la gente por ahí no sabe, pero se ha contado, por ahí tenías problemas con el inglés o ahora lo manejas bien el inglés.
Eso medio sí, lo mejor medio un poquito TV, ¿no? Después de algunas entrevistas fallidas, estoy estudiando inglés hace 8 meses con una profesora particular, así que va mejorando. Vamos. Pero todavía no es ninguna maravilla.
Claro, bueno, y allá tenías que hablar un poquito en inglés, ¿no? Era la forma de comunicarte.
Tal cual. Creo que la palabra que más usé fue no spicy, ¿no? O sea, no picante.
Y very difficult, ¿no?
Y very difficult, exactamente. A lo Carlos Tevez, ¿no?
Y con el tiempo de allá, ¿el clima qué tal? ¿El calor, húmedo? ¿Cómo estaba la cosa allá?
Sí, hacía bastante calor, pero había aire acondicionado, la verdad que por todos los lugares. Teníamos también, la verdad que nos tocó un hotel fantástico que tenía ahí una pileta bastante buena, así climatizada y eso. Entonces, bueno, para tal vez en los días libres donde no tocaba jugar, relajar un poquito. Claro. en la pileta y nada, el calor se pudo sobrellevar bien.
Y es cierto que son millones, ¿no? Es el país con más habitantes, hay gente por todos lados.
Sí. Está, montonazo de mucha gente. Pero bueno, también es un país con mucha afición al ajedrez y eso se notó mucho en la organización del torneo.
¿Y qué hacía que la gente acompañó el certamen? ¿Iba mucha gente a ver las partidas? ¿Esperaban a los jugadores?
Sí, exactamente, exacto. Cuando terminaban las partidas, venían, viste, algunos niños, te pedían una foto, o bueno, a mí me tocó llegar 4 días antes, como te dije, un poco para la adaptación, y bueno, yo tenía planeado llegar, tomarme un taxi como para el hotel que había reservado esos 3 días antes, pero ya en el aeropuerto había un stand de la Olimpiada, y bueno, y tuve ahí como todos los que llegábamos ese día, nos hicieron así un recibimiento, y también había un lugar especial en lo que eran migraciones para todo lo que eran los jugadores de la Olimpiada. Sí. Para pasar sin tener que hacerte largas esperas ni nada, y me llevaron luego para el hotel que había reservado. O sea, nos trataron, la verdad, como futbolistas profesionales.
Claro, te sentiste Messi por un ratito.
Por un ratito, sí, por un par de semanas me sentí Messi, la verdad que sí.
Mirá qué bueno.
Leandro, mira, recién con Carlos hicimos una breve referencia a la similitud que hay entre el tenis y el ajedrez. En muchas cosas, bueno, ya el hecho de ser deportes individuales, ¿no? Y pasa también en el tenis, justamente por ser individual, que los jugadores están todo el calendario, todo el tiempo jugando para sí mismos y cada tanto son convocados a una competencia especial que es la Davis, en la que representan a su nación, juegan en equipo. Con el ajedrez, en la Olimpiada pasa algo parecido. Te pregunto a vos en particular y a lo que sabés de los ajedrecistas en general, ¿cómo es jugar así en equipo, representando a tu país? ¿Es algo que les gusta más o les carga más de tensión? ¿Lo disfrutan? ¿Cómo lo vivís esto? ¿Y cómo sabés vos que los demás, que les pase a los demás, no?
Exacto, sí, como bien mencionás, es diferente, ¿no? Es un torneo, se nota que es un torneo como diferente a todos los demás. Bueno, justo en Argentina también está lo que es la Liga Nacional, ¿no? Que tal vez es la otra competencia por equipos y bueno, y con algunos compañeros del equipo olímpico también somos compañeros ya hace muchos años en el equipo de la Liga Nacional jugando para obras. Entonces, bueno, en parte como que tenemos una cierta experiencia de jugar en equipo, pero bueno, es diferente. A ver, fue mi primera Olimpiada y me gustó bastante toda esa sensación de delegación y de juego en equipo, pero sí es muy diferente porque, bueno, capaz que es un torneo en el que tenés que pensar más en el equipo que en vos mismo. No sé, si vas perdiendo 2-1 y tu posición es tablas, bueno, hay que intentar, ¿no? O sea, y hay que estar dispuesto, ¿no?, a perder esa partida. La verdad no tuvimos muchas situaciones así en el torneo, pero es como, creo que eso es el mayor desafío. Y creo que hay equipos que están, que esa situación la tienen muy, están muy acostumbrados, ¿no?, a esa situación, como los equipos de Armenia, que hace un montón de años que son los mismos jugadores en el equipo, y como que, bueno, tienen, creo que, ese feeling de equipo, ¿no?, para esas situaciones.
Claro, le explicamos por ahí a la gente que por ahí no está muy avezada con el mundo del ajedrez, con las competencias de ajedrez, sobre todo en equipos. Estamos jugando, por ejemplo, Argentina frente a Brasil y son 4 tableros. Vos no podés consultarle al de al lado a tu compañero, no podés hablar con tus compañeros. Si el match a 4 tableros, Argentina por ahí está inferior, vos estás explicando que si tu partida parece que es empate, vas a tratar de forzar para ver si con tu victoria alcanzan a igualar el match. Ahora, hay un capitán, ¿vos podés hablar con el capitán?
No se puede. Eso, justo lo cambiaron eso para esta Olimpiada, tengo entendido ese reglamento, de que se podía, creo que antes, consultar cuando te ofrecían tablas y se podía consultar con el capitán. Hoy en día no se puede consultar con el capitán. O sea, vos tenés que tomar las decisiones según lo que ves, de cómo va tu compañero o cómo va el match, y bueno, y tomar uno mismo las decisiones.
Claro, antes estaba, ahí sigue estando un capitán que estaba para esa tarea. El capitán iba mirando los tableros y decía, bueno, acá vamos ganando, acá está para empate, esta claro, puede ser que ganemos, y si venía a ir a consultarlo, me están ofreciendo empate, ¿qué hago? ¿Cierro o no cierro?
Porque dirigía el juego del equipo.
Claro, pero entonces han evitado también eso, y el capitán tenía prohibido pasar por detrás del rival, porque si no vos podías cruzar mirada con el capitán y capitán hasta hacerte alguna indicación, solamente podía caminar por detrás del equipo
del
cual pertenecía él. Así que ese fue un cambio. Y una cosita, por ahí preguntarte ya un poco más con tu personalidad. En esas sesiones, porque estamos hablando de alta competencia, de ajedrez como deporte, no como un juego, como un entretenimiento, como queremos verlo aquí enfrente al tablero. Estar 5 o 6 horas jugando, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Estás concentrado las 5 o 6 horas? ¿Se te disparan algunas cosas por la mente cuando estás jugando?
Sí, eso es un poco uno de los mayores desafíos como jugador, el tema de bueno, cuando estás jugando y sobre todo en los momentos críticos, intentar a veces cuando uno pierde la concentración o estás pensando en cosas que no suman a la posición, ¿no?, sino que ya estás muy pendiente del resultado o de otro tipo de cosas, intentar bueno, concentrarse, ¿no?, en lo que está pasando en la posición. Bueno, justo hacían la referencia con el tenis y bueno, a mí me gustan en general bastante los deportes y bueno, un libro que leí del periodista John Carlin sobre Rafa Nadal, que a Rafa Nadal da muchos testimonios, como que él muchas veces dice como que cuando, antes de los puntos, está pensando ya en el resultado final, intenta como volver al momento, ¿no? Claro. Volver al aquí ahora, volver a la concentración de cómo tiene que jugar ese punto, y no ya de estar pensando en si gana, cómo le va a decir al padre, al tío, a quien sea que ganó ese momento, sino que volver al aquí ahora. Y ese es, creo, es uno de los mayores desafíos que tenemos los deportistas.
Está bien. Para cerrarlo esto, porque aparte también tenemos pocos minutos para terminar la charla. Cuando vos dijiste lo de Argentina correcta, a mí me han criticado un poco, hice una nota donde dije, bueno, que Argentina tuvo, creo que fue una opaca o deslucida actuación. En verdad, yo creo que se mide la actuación no solo por el puesto de la tabla, sino por los rivales que te enfrentaste. Y en esta ocasión, si bien lo tuyo fue superlativo, vuelvo a reiterar, no es fácil en esta competencia sumar 7 puntos sobre 9. Los rivales que tuvo Argentina en esta ocasión, los 3 principales, que eran Azerbaiyán, Inglaterra y bueno, ahora no me acuerdo el otro rival que nos tocó perder.
Ucrania.
Y Ucrania, o sea, fueron tres rivales superiores y se perdieron con los tres. Después se les ganó a los que estaban debajo de Argentina, e incluso hubo dos empates con Singapur y Colombia, que estaban por debajo. A mí me parece que Argentina, por lo menos, si hubiera ganado los matches con Colombia y Singapur, podríamos haber dicho que hubiera sido buena. En otras Olimpiadas, Argentina finalizó, por ejemplo, en el puesto 41 y estaba preclasificado 20 en Batumi. Pero bueno, tuvo como rival a Bosnia, Ucrania, Inglaterra, Lituania. En Bakú terminó en el preclasificada 26, terminó 32, pero jugó con Estados Unidos, con Uzbekistán, con China, con Israel, con Bielorrusia. A mí me parece que lo que importa acá es el tema de los rivales. No es para confrontarlo, simplemente para dar un punto de parecer. Cuando me dicen correcto, o como en la página de la Federación ponen que la Argentina tuvo una correcta actuación, yo creo que no, que deberían haber hecho más, pero más allá de todo, tengo que tener en cuenta en qué situación se produjo este viaje y cómo se armó el equipo, y entonces, bueno, uno ahí tiene que empezar a abrir los matices que pueden provocar una situación como esta. Hablando de ese tema, y no te quiero meter en el conflicto, pero según tu visión, tu olfato, ¿vos crees que estos cuatro jugadores, después del problema, volverán a integrar el equipo de Argentina alguna vez?
Y a ver, a mí me encantaría que sí. Más allá de la amistad que tengo, bueno, ahí con Sandro y Alan, que bueno, Sandro fue mi profesor, y bueno, y con Alan hasta hace unos meses, bueno, viajé muchísimas veces, compartimos torneos. La verdad, me encantaría que se solucionen, ¿no?, los problemas y que puedan volver, porque, a ver, son el número uno y dos del país, ¿no?
Claro, claro.
Y han representado al país en un montón de Olimpiadas, y bueno, a ver, a las chicas también, obviamente, tal vez no tengo tanta relación como con, sí. No los conozco, no las conozco tanto como sí a Alan y a Sandro. Pero sí, me encantaría, la verdad, que vuelvan al equipo para el bien de todos, ¿no?
Claro.
Y la verdad que eso creo que es lo que estamos deseando todos.
No te pregunto, ¿a qué edad empezaste a jugar vos, Leo?
Yo empecé a los 6 años.
A los 6.
A jugar.
Si algún papá nos está escuchando, nosotros hablamos mucho más acá sobre el ajedrez educativo, ¿cuál sería tu sugerencia, si, o palabra como consejo, de por qué debería acercar a su hijo al mundo del ajedrez? Según tu visión, ¿no? Ahora como gran maestro y habiendo empezado a jugar a los 6 años, ¿qué le aporta el ajedrez a un chico para vos?
Y la verdad que yo siento como que hasta de forma inconsciente me fue ayudando en un montón de cosas, bueno, en temas memoria, por ejemplo, toma de decisiones, creo que esas cosas que mientras va jugando uno no se da cuenta, pero que después, inclusive en otras áreas de la vida, te van siendo favorables. Y bueno, y además hoy en un mundo con tanta tecnología, tanta tecnología, y que estamos todos acostumbrados a que con un clic se soluciona todo, sentarse una horita o 40 minutos a pensar, a razonar, a crear también, me parece que es algo fundamental en el mundo de hoy en día.
Bueno, muchísimas gracias, me parece perfecto como lo redondeaste el tema. Bueno, Leandro Crisa, gran maestro argentino, joven gran maestro argentino, te mandamos una felicitación muy grande aquí de Frente al Tablero, gracias por la actuación que tuviste en Chennai, y bueno, que permitiste que Argentina cumpliera con una correcta actuación.
Bueno, muchas gracias, saludos ahí para ustedes, y bueno, y nada, y siempre contento de que haya programas de ajedrez, que bueno, como ajedrecista me encanta, y bueno, que darle difusión a lo que hacemos, la verdad que me parece buenísimo. Así que bueno, les mando un abrazo grande y bueno, estamos en contacto.
Muchas gracias, Leo, un abrazo grande.
Otro.
Pasó Leandro Crisa por aquí, por Frente al Tablero.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. en el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal, Torre Blanca. Una idea hecha club.
Muy bien, 17:33 voy a saludar a un hincha de Central. El miércoles vi un equipo de Central.
Quedaron a mano.
Que empatábamos, bueno, pero tienen un técnico de lujo, ¿qué querés?
¿Viste? Ah, por ahí.
No, yo, vos sabés que yo no estoy muy al tanto. Yo lo único que escuché es que Boca había empatado con un equipo de un jardín de infantes, pero no sabía que era...
No sabía. Qué mal, te regalaron un penal y así pueden con nosotros. ¿Eh? Ni regalándole un penal al rival. Bueno, vamos a hablar de ajedrez, qué es lo que sabemos,
sí, mejor,
es lo mejor,
sí,
y la gente se va a poner más contenta. Bueno, ¿qué preparaste para hoy?
Bueno, continúo con el año este 1970, ya venimos viendo desde hace varios viernes que 1970 fue un año de acontecimientos ajedrecísticos enormes, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿por qué no decirlo? También fue el inicio de una década en la que el ajedrez iba a ser noticias en más de una ocasión, tanto por la calidad y cantidad de los jugadores y de los torneos, como por las muchas implicancias extradeportivas de algunos sucesos que tuvieron a nuestro juego como protagonista durante la década. Ya lo vamos a ir viendo. Bueno, pero hablando concretamente de este año 1970, aparte de lo que ya hemos reseñado, que no es poco, ¿no? O sea, el encuentro Unión Soviética versus resto del mundo, el Mundial Blitz, los torneos de Robin Zagreb, el de Buenos Aires, bueno, mucho. Bueno, pero aparte, como te decía, hubo otros certámenes cuya fuerza y cuya significación deportiva nos obliga a referirnos a ellos. Porque, por ejemplo, en el clásico torneo auspiciado por IBM en Ámsterdam, que se juega todos los años, hizo esta vez su aparición el nuevo campeón del mundo consagrado el año anterior, Boris Spassky, que, bueno, obviamente hizo honor a su título y resultó ganador. Cierto que empatado con su compatriota Leopold Gajewski, ya a estas alturas un gran maestro de super elite, y, bueno, dejando atrás a otros monstruos sagrados, como por ejemplo Geller, el soviético, y el yugoslavo Grigori, también presente siempre en los primeros puestos. Hace falta mencionar también, aunque más no fuera por algunos hechos singulares, un certamen disputado en América del Sur, poco antes del magistral de Buenos Aires que reseñamos el viernes. Se trató de un torneo internacional que se llevó a cabo en Caracas, en Venezuela. Decimos hechos singulares porque fue la primera vez que una competencia de estas características, con varias figuras de gran renombre, se llevó a cabo en el país caribeño. Y porque además el torneo marcó una de las primeras incursiones, si no la primera, en la arena internacional de un jugador que daría muchísimo que hablar en poco tiempo más. Nos referimos al muy joven y por entonces campeón mundial juvenil ya, Anatoly Karpov, bueno, de cuyas hazañas ajedrecísticas nos vamos a ocupar con detalle, por supuesto, en el futuro.
Creo que ahí alcanzó el título de gran maestro Karpov.
Exactamente, era nada más que maestro internacional.
Y ahí
alcanzó el título.
Y ahí nació su amistad con Oscar Pano.
Claro, Oscar Pano jugó el torneo y ocupó un magnífico tercer lugar, ¿no? Detrás de Kabalek, que ganó el torneo, el maestro checo, y del gran jugador soviético Leonid Stein. Bueno, por fin, es imposible no mencionar a otro torneo extraordinario que hubo en este 70, ¿qué año? Este 1970,
sí,
¿no?
Sí.
El de la ciudad croata de Vinkovci, como estamos viendo, bueno, aparte la gran Yugoslavia parece que estaba en llamas con el ajedrez año. Y bueno, en Vinkovci participaron una selección de grandes maestros de altísimo nivel. El genial danés Ben Larsen dejó en claro por qué había sido el primer tablero del resto del mundo y ganó en solitario el torneo, aventajando, entre otros, al legendario Bronstein, al no menos extraordinario Petrosian, a Taimanov, a Grigorich, a varios más. Bueno, Larsen, obviamente, no solo Yugoslavia estaba en llamas, Larsen parece que también estaba en llamas. Extraordinario, extraordinario. Bueno, si todo esto fuera poco, 1970 también, a partir del mes de septiembre, tuvo una nueva edición de la Olimpiada de Ajedrez, en este caso la 19ª, que se jugó en la ciudad alemana de Siegen. Bueno, sabemos que la Olimpiada es este evento bienal por equipos que tiene una enorme significación, una enorme importancia. Como hecho realmente singular de esta edición, se dio el enfrentamiento defendiendo el primer tablero de sus respectivos equipos del campeón mundial soviético Boris Spassky, quien enfrentó a la estrella del momento, de quien tanto hemos hablado y seguiremos hablando, el norteamericano Robert Bobby Fischer. Este encuentro era enormemente esperado y se decidió con una muy brillante victoria del soviético, del campeón del mundo, que demostró que por algo era el campeón y que aún todavía debería correr mucha agua bajo el puente hasta que Bobby demostrara que era mejor que él, que Spassky. Así que fue algo significativo de esta Olimpiada, probablemente lo más significativo. En cuanto a la clasificación del evento, la misma deparó alguna sorpresa, pues el eterno gran favorito, el equipo de la Unión Soviética, se vio en problemas para alcanzar diferencias sustanciales antes del final. Unas diferencias que eran habituales desde los años 50, siempre habían ganado antes de llegar a la última fecha y después. Pero en este caso no fue así, el resultado se mantuvo en suspenso hasta el final, y en definitiva los soviéticos terminaron, sí, ganando el torneo, pero por una escasa ventaja, por la ventaja de un punto sobre su seguidor inmediato, que fue Hungría, y quedó tercero con medio punto más atrás la poderosa formación yugoslava con el famoso Gligorich a la cabeza otra vez. Y por primera vez desde 1952, cuando jugaron su primera Olimpiada, los soviéticos se habían visto en apuros para conquistar el primer puesto, y eso que su formación contaba con el campeón y el subcampeón del mundo, Spassky Petrosyan, sumados a Korsnoy, Polovayevsky, Smirnov y Geller, clana mayor del ajedrez soviético y de los grandes maestros de élite. Bueno, a este resultado tan exiguo le sumamos el que pocos meses antes habían tenido en el encuentro con el resto del mundo, recordemos que había ganado también ahí, sí, sobre el filo, ajustado. Vale preguntarse si en ese momento una crisis atravesaba la primera potencia mundial de ajedrez. Y aunque la respuesta pueda estar no ya en el declive de los jugadores soviéticos, sino en los notables progresos ajedrecísticos de otros países, sobre todo los de detrás de la cortina de hierro, cierto es que hasta el mismísimo ex campeón del mundo, Mijail Tal, se preguntaba por esas épocas en un artículo periodístico si estas cuestiones no se debían a la falta de recambio generacional, es decir, al menguado surgimiento de nuevos valores en el horizonte ajedrecístico de primera fila en su país, en la Unión Soviética. Bueno, es una pregunta que se tendría su contestación en el futuro. Ajá. En cuanto a la representación argentina, para terminar, en Siegen se ocupó un dignísimo séptimo y octavo puesto empatado con Bulgaria, con los experimentados Nayder, Spano y Volvochan liderando el equipo, y con Rubinetti y los debutantes Quinteros y Juárez completándolo. La nota de la selección argentina la dio el maestro Quintero, quien derrotó en una partida plena de emoción al gran maestro soviético de élite, Lev Polugayevsky. Claro. Todavía iba a pasar algo tan trascendente como esto en el año 1970, y lo vamos a ver el viernes que viene.
Muy bien, entonces. Bueno, esperamos con qué nos vas a venir, qué sorpresa nos vas a dar la próxima semana, Horacio.
Fenómeno.
Bueno, un abrazo muy grande.
Chau, Carlitos, gracias.
Pasó Horacio Oliveri y las historias de ajedrez aquí por Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. Restaurante Dobartech en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, gulas, estrudes salados, dulces y otras especialidades. Dobartech te espera en la Avenida San Juan 548. Reserva llamando al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com.
Muy bien, 17:41, estamos hasta las 18, momento de escuchar a mi amigo Andrés Prestilero y la efeméride de hoy dedicada
al gran Guillermo Vilas, que, como decíamos recién, anteayer, 17 de agosto, cumplió 70 años, ¿eh? Prócer del deporte argentino. Cuando hablamos de los mejores deportistas argentinos de la historia, siempre nos referimos a un grupo de 4 o 5, sí. Decimos Fangio, Vilas, Ginóbili,
Monzón,
Maradona, Messi, De Vincenzo.
Exacto.
Se puede incluir algún otro, tal vez, o alguna otra, ¿no? Sí. Luciano Aymar, ¿no?
Sí, yo, por lo mío, cada siempre Naidor puedo poner.
Naidor, ¿cierto? Claro. El orden es depende del gusto de cada uno. Yo tengo el mío, vos tendrás el tuyo, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Pero hay quienes incluso consideran que Vilas es el mejor deportista argentino de la historia.
Y algunos dicen
no
que
son pocos.
Como que refundó el deporte, ¿no?
Bueno, esa es lo que lo distingue respecto de los otros, por ejemplo. Que en el caso de Vilas, se lo puede considerar casi el padre, el fundador, no porque no, el tenis argentino no tuviese nombres antes que él. Estaba Enrique Morea, Norma Bailón, Mary Terán.
No sé si lo escuché o lo leí, pero como que en el momento que la aparición de Vilas, acá habían 70.000 personas jugando y después que Vilas apareció.
Una revolución
en millones
en cuanto al surgir. Bueno, todo lo que vino después con el tenis argentino.
Claro.
Por obra y arte de Vilas, de ¿no? Obra y gracia de Vilas.
No fue magia.
No, de ninguna manera. Sigue siendo lo que es el tenis argentino, potencia mundial, ¿no? En ese deporte, gracias a lo que en ese momento hizo, que tanto ha sido, Guillermo Vilas. Bueno, Guillermo, a quien ahora no se le dice tanto, pero por mucho tiempo se lo conocía como el marplatense, Guillermo Vilas, en realidad nació aquí en Buenos Aires. El 17 de agosto de 1952, en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento, hijo de Maruja y el escribano José Roque Vilas. Pero ellos vivían en Mar del Plata.
Claro, vinieron por seguridad.
Exactamente. Acá. Y a los 2 días del nacimiento de Guillermo, se volvieron para allá, para la casa que tenían en la avenida Colón, en Mar del Plata, ¿no?
Muy bien.
También tenía una hermana, Marcela Guillermo. Guillermo. Bueno. Justamente el papá, José Roque, que era presidente, que era escribano, ¿no? Y era presidente en aquel momento del Club Náutico de Mar del Plata, fue quien le regaló la primera raqueta cuando Guillermo tenía 5 años y lo impulsó a practicar tenis ahí en su club. Y le confió su formación a un hombre que fue clave, ¿no es cierto?, en el crecimiento, en el aprendizaje de Vilas de chico y de joven, que fue don Felipe Lochícero, ¿no? A los 18 años, después de ya haberse destacado con varios títulos a nivel nacional y sudamericano, Vilas ya era el número uno del país, con 18 años nada más. Y desde entonces hay que contar su carrera extraordinaria por la cantidad de logros que sobrevinieron durante década y media, tranquilamente. Jugó la Copa Davis por primera vez en 1970 y por esa época ya dijo, bueno, tengo que decidir qué voy a hacer de mi vida, porque estaba estudiando abogacía también, un poco por mandato familiar, ¿no? Pero dijo, bueno, largo los libros y me dedico a la raqueta. Y eligió eso. Ganó su primer torneo aquí, en Buenos Aires, en 1973. Torneo que en ese momento se llamaba Abierto de la República. Con el tiempo evolucionó, ahora se llama ATP de Buenos Aires. Pero viene a ser ese mismo torneo. Uh-huh. En la final le ganó nada menos que un tal Björn Borg.
Claro, algo jugaba.
El sueco, claro. Que junto con Vilas, Jimmy Connors, el norteamericano, se convirtieron en los 3 nombres que dominaron la década del 70 del tenis. Después se agregó otro norteamericano talentosísimo, que fue John McEnroe. Pese a que el gran primer campanazo de Vilas fue en el 74, cuando gana el Masters en Melbourne, en Australia, sobre césped, paradójicamente, porque era una superficie que nunca le gustó. De hecho, antes de eso, el tipo que repetía, el pasto es para las vacas, y cuando gana el máster en la ceremonia de premiación, dice, bueno, yo vengo diciendo, dije siempre que el pasto es para las vacas, ahora tengo que decir que es un poco para las vacas y un poco para el tenis.
Muy
¿no?
bien.
Eso dije cuando le entregaron la copa. Pese a eso, su año increíble fue 1977, en el que hizo cosas demenciales, y hasta ahora prácticamente no igualadas en cuanto a número de cosas.
Claro.
Por ejemplo, ganó 16 torneos, récord no igualado para un año, ¿sí? Entre ellos 2 de Grand Slam, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos en aquella final recordada contra Jimmy Connors en Forest Hill, y llegó a ser número 2 del mundo, lo cual fue un poco injusto. Todo el mundo tenístico consideraba que era el mejor, el número 1 del planeta, pero así lo medía en ese entonces, con métodos precarios comparados con lo que es hoy la Asociación de Tenistas Profesionales. De hecho, habrás visto, tal vez, seguramente, hay un documental en Netflix hecho por nuestro colega periodista de, Eduardo Pupo, sí, en el que hay que relata la lucha por tratar de que la ATP reivindique y reconozca a Vilas como número uno de aquella época, que para todo el mundo lo fue, en realidad.
Sí, sí.
Bueno, después le agregó un par de títulos más en Grand Slam, los Abiertos de Australia, 78-79, también sobre césped, nuevamente sobre césped, y sumó en toda su carrera 62 títulos. Por lejos, la mejor marca para jugadores argentinos. Y la octava del mundo en la historia, ¿sí? Mientras llevaba adelante esta carrera formidable, cultivaba otras pasiones que lo acompañaron siempre, como la música y la poesía. Parecía que el matrimonio no iba a ser cosa para él. Bueno, recordamos, es muy recordado su romance en la década del 80 con la princesa Carolina de Mónaco. Pero a los 52 años, ya grandecito, le llegó finalmente la hora. Cuando se casó aquí, en Buenos Aires, con una mujer tailandesa, Piangpatu Kumerang, también difícil de pronunciar, sí, sí, nombre y apellido, a quien conoció paseando por Bangkok, ¿no? Y se enamoró en el acto.
Bastante jovencita.
Ella tiene 30 años más.
30 años menos que él.
Él que ella. Claro. Y con quien vive actualmente en Mónaco, con los cuatro hijos de la pareja, Andanin, Landilao, Intila y Guillermo, que es el más chiquito y tiene 5 años. Sabemos, lamentablemente, lo supimos hace unos 3 años más o menos, de su problema de salud, ¿no? Que lo afecta, lo alejó de la vida pública, es un deterioro cognitivo por el cual alterna momentos de lucidez con otros en los que no tiene plena conciencia o no reconoce a quienes están al lado de él. Bueno, decíamos que no vamos a hacer jugar a Vilas al ajedrez. Pese a que yo tengo mi sospecha de que era tan inquieto el hombre, que lo habrá jugado
en algún momento. Debe haber jugado, o por lo menos conoció las reglas y debe
seguramente
saber cómo se movían las
se debe haber pies. Interesado por sí. el juego, seguramente. Pero sabemos que ha habido tenistas y extenistas importantes a los que les encanta jugar al ajedrez. Sí, bueno, sí. Decíamos conceptualmente, el tenis tal vez es el deporte físico más emparentado con el ajedrez, ¿no?
Claro.
Empezando por lo solitario que es para decidir lo que hay que hacer, lo que vas a hacer, ¿no?
Sí.
Y por la tremenda batalla mental que significa un partido de tenis, igual que en el ajedrez.
Exactamente.
Por ejemplo, un gran cultor del juego del ajedrez fue el alemán Boris Becker,
sí.
Uno de los mejores jugadores de las últimas décadas, triple ganador de Wimbledon, que vos sabés que tuvo una carrera con puntos en contacto curiosos con Vilas.
Sí.
Por ejemplo, fue entrenado durante mucho tiempo por el rumano Ion Tiriac, que es el entrenador de toda la vida de Guillermo, ¿sí? Y hasta incluso Becker ganó su primer Wimbledon con una raqueta de Vilas,
mira,
de las de madera de aquel entonces, ¿no?
Buen dato.
Bueno, a la vez, ya después como entrenador Becker, era común verlo jugar partidas con uno de sus entrenados que era nada menos que Novak Djokovic, ¿eh? O sea, uno de los gran dos o tres mayores, bueno, el mejor tal vez de la actualidad, de los más grandes de todos los tiempos, ¿no? Otros dos grandes jugadores del día de hoy que reconocieron expresamente lo mucho que los ayuda a jugar al tenis son el ruso Andrei Rublev y el niño prodigio de estos últimos 2 años, el español de 19 años actualmente, Carlos Alcaraz. Rublev dijo, por ejemplo, creo que el ajedrez puede ayudar en el tenis, tal vez en términos de estrategia. Te ayuda a tener más paciencia, por ejemplo. Yo juego al ajedrez de la misma forma que lo hago al tenis. Intento tomar una reina y mandar en el partido como en el tenis. Esto lo dijo Rublev. Carlitos comentó que el que le enseñó a jugar fue el abuelo, que también se llama Carlos. Y dijo, me ayuda para muchas cosas. El ajedrez es muy de intuir qué va a hacer el otro, de hacer el movimiento que está por delante, y el tenis es muy parecido. Tenés que saber dónde te va a tirar el otro el tiro, intuir los golpes.
Claro.
Si te despistás en un momento, se puede resolver la partida, y en eso se parece mucho al tenis. Y entre los tenistas argentinos, decíamos, el caso que mejor conocemos es el de Horacio Ceballos, doblista, especialista en dobles. De hecho, es hoy el número 5 del mundo en dobles y que juega al ajedrez todo el tiempo, ¿no es cierto? Y lo contó en una charla que tuvimos aquí allá por abril del 2020.
Sí, sí, cuando arrancaba el tema de la pandemia.
Cuando arrancaba la pandemia, me acuerdo muy bien. Claro. Yo estaba en mi casa y le hicimos algunas... Bueno, vos estabas
lo
en el estudio.
Lo veníamos persiguiendo, se hacía difícil con los torneos por la participación y justo, bueno, vino el tema de la pandemia y lo pudimos ubicar.
Así es,
y
así
es. Y gran
es.
Fanático. Me quedó una frase de él que por ahí sostuvo, que jugaba mucho al ajedrez él. Él competía mucho al ajedrez, jugaba mucho por internet, pero que no jugaba ajedrez cuando le tocaba jugar al tenis.
Ajá, ajá, sí.
Viste
sí.
Que vos recién nombraste un poco ese desgaste mental.
Desgaste mental, ¿qué significa?
Bueno, se ve sí, que él, sí. De la forma que lo interpreta, ellos son deportistas, claro. Y ellos son competitivos, ellos juegan todo a ganar. Vos y yo jugamos, sí. Nos divertimos, nos cargamos, pero ellos quieren ganar. Cuando claro. Juegan, juegan a ganar.
Están acostumbrados, como dijiste, a la competencia. Y sí. Después capaz que se juegan, no sé, bueno, como quienes les gusta, viste, Nadal, Nalbandian, claro. A la PlayStation, todo el tiempo jugaban entre claro. Sí, querían ganar a muerte.
Claro.
¿Viste?
Bueno, y esto, bueno. Claro, están jugando al ajedrez por internet y juegan.
Y juegan a ganar.
Y me dice, mira, cuando juego ajedrez, no, cuando tengo tenis, no porque...
No, porque era un desgaste mental para jugar al tenis. Esa no es energía la necesitaba para jugar al tenis. Así que bueno, acá tenés una listita de conspicuos jugadores del tenis, de tenis actual que son cultores del ajedrez. Pero era una excusa para mandarle un gran saludo a nuestro gran ídolo Guillermo Vilas, que cumplió 70 años anteayer.
Bueno, y el abrazo va desde aquí, de frente al tablero. Pasó la efeméride de Andrés Prestileo.
Los viernes a las 17, frente al tablero, por Radio Amadeus FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1474, de lunes a viernes de 8 a 17, por correo contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono llamando al 15 3152 1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada.
Muy bien, ya sobre el final del programa llegamos a este momento, la columna Jaque de Dama, que la prepara con tanto amor y con tanto cariño y con tanta profesionalidad cada semana Adriana Jiménez. Hola Adriana.
Hola Carlos. Pensando en nuestra protagonista de hoy, recordé las palabras de Barack Obama al ganar las elecciones de 2012. Creemos en un Estados Unidos generoso, un Estados Unidos compasivo, un Estados Unidos tolerante, abierto a los sueños de una hija de inmigrantes que estudia en nuestras escuelas y jura fidelidad a nuestra bandera. Irina Krush nació en Odessa, una ciudad portuaria a orillas del Mar Negro, en el sur de Ucrania, el 24 de diciembre de 1983. Aprendió a jugar al ajedrez a los 5 años. En ese tiempo su familia emigró a Estados Unidos, instalándose en Brooklyn en 1989. Brooklyn ha sido una zona tradicionalmente inmigrante. En la actualidad, en algunos de sus barrios predominan ciertos grupos étnicos. Por ejemplo, las comunidades rusa y ucraniana se concentran principalmente en Brighton Beach y en sus alrededores, donde existen numerosos comercios de esas colectividades. Por su cantidad de habitantes ucranianos, ese vecindario también es conocido como la Pequeña Odessa. Cuando tenía 14 años, en 1998, Irina ganó el Campeonato de Ajedrez Femenino de Estados Unidos y se convirtió en la campeona femenina más joven de la historia. Luego lo ganó en 7 ocasiones más, en 2007, en 2010, en 2012, 2013, 2014, 2015 y 2020. En 1999, Irina Krush formó parte de la competencia de ajedrez Kasparov versus el mundo. Garry Kasparov jugó las piezas blancas y el público de internet votaba las jugadas de las piezas negras, guiados por las recomendaciones de Krush y de tres de sus contemporáneos, Etienne Bracrot, Elizabeth Patz y Florin Felecan. La partida, que duró 4 meses entre el 21 de junio y el 22 de octubre, fue ganada por Kasparov, quien admitió que nunca había gastado tanto esfuerzo en ningún otro juego de su vida. Krush, que fue parte del equipo femenino olímpico de Estados Unidos desde 1998, representó al país del norte en 10 eventos. Jugó las Olimpiadas de ajedrez, que ganó la medalla de plata en 2004 en Mallorca, España, y la de bronce en 2008 en Dresde, Alemania. También compitió como parte del equipo femenino de ajedrez en los campeonatos mundiales por equipo de 2009 y 2013. Ese año se convirtió en la primera mujer estadounidense en ganar el título de Gran Maestra. En marzo de 2016, Hillary Clinton fue invitada al programa de televisión Steve Harvey. Irina apareció junto a otras dos mujeres actrices que intentaban hacerse pasar por ella. Las tres respondieron las preguntas realizadas por el presentador Steve Harvey y por la ex primera dama Hillary Clinton sobre su vida y su carrera en el ajedrez. Clinton identificó con éxito a la verdadera Irina Krush. En marzo de 2020, Irina fue hospitalizada y tratada por una infección de COVID-19 moderada, y luego, cuando le dieron de alta para recuperarse bajo cuarentena en su casa, participó del Isolate Queen's Suite, un torneo de ajedrez relámpago femenino en línea que se jugó mediante transmisión por internet. Ella anotó 7.5/10, quedando en segundo lugar a medio punto detrás de la ganadora, que fue la gran maestra Alejandra Kostechnyuk. En el mes de abril de este año ganó el importante torneo de American Cup 2022, que se disputó en St. Louis Chess Club. El premio para el grupo B femenino ascendió a los $100,000. Ese torneo tuvo un sistema eliminatorio de doble vuelta. Deseo que les haya interesado la columna de hoy. Los espero la próxima semana con más Jaque de Damas.
Auspiciaron Frente al Tablero, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dover Tech en San Telmo y Ruibal Juegos para la Familia. Hoy, el ganador en Frente al Tablero del juego de ajedrez, gentileza de Ruibal, es...
El ganador es un tal Germán Acosta, pero bueno, varios participaron, queremos agradecerle. José Barra nos escribe de Sanabria, España, con la respuesta correcta. José de Pereda también desde Valencia. Eduardo Solís, Sergio Mideros desde Quito, son varios. Pero bueno, el ganador fue Germán Acosta. La respuesta era Abhimanyu Mishra, era el ajedrecista ahora con nacionalidad norteamericana, de 12 años, 4 meses y 25 días. Esa edad tenía cuando alcanzó título de Gran Maestro y batió el récord de Kariakin, que lo obtuvo con 12 años y 7 meses. Así que bueno, ahí está el nombre del ganador, que después arreglaremos con la producción para la entrega del juego. Me tengo que despedir ya, estamos sobre el final. Bueno, antes de irme lo hago rapidito. Un festival de ajedrez en Catamarca, lo vamos a reiterar la semana próxima, día 17 y 18 de septiembre, en el pabellón Peregrina Zárate del predio ferial de Catamarca, un torneo abierto circuito de ajedrez minero de la República Argentina, el certamen más importante del país, con 800,000 pesos en premio, organizado por la Cámara Argentina de Proveedores Mineros, la Cámara Provincial de Proveedores Mineros de Catamarca y Catamarca Ajedrez Asociación Civil. Se va a jugar un IRT de 9 ruedas, 15 más 5, 15 minutos más 5 por jugada, con 2.500 pesos de inscripción. Pérez Ponza, Ungaski, Mareco, Flores, Carolina Luján, Tempón, entre muchos más de los que van a participar. Y además va a haber un encuentro nacional infantil, pero lo vamos a completar en el próximo programa. Ahora sí, ¿todo bien, Escribano?
Todo perfecto.
¿Está conforme? Bueno, disfrutemos de la vida que pasa demasiado pronto. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo y los espero el próximo viernes a partir de las 17 con más Frente al Tablero.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días, Frente al Tablero, con Carlos Ilardo, todos los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1. Ya nos vamos. Hasta la próxima partida. Los viernes a las 17 por Radio Amadeus FM 91.1 con más. Frente al tablero. Un programa de ajedrez. Una jugada inteligente.